Alabado sea el Señor, que la paz del Señor esté con ustedes. Es también verles a cada uno de ustedes esta mañana. Mi nombre es Jamal, uno de los pastores aquí. Si eres un invitado, estamos emocionados de que estés aquí con nosotros este domingo. Oramos que una palabra sea cantada o una palabra sea dicha que enriquezca tu vida en Cristo Jesús. No sé si has recibido uno de estos pedacitos de cartón. Jack, nuestro director de comunicaciones, puso nuestra visión y para que tú puedas poner esto en tu refrigerador o en un cuaderno y puedas ver y puedes orar por la misión. También tenemos tarjetas de oración, formas que puedes estar orando por nuestra visión. Y hoy es el último sermón de nuestra serie de visión. Y vamos a continuar el libro de Efesios. Pero no es el último domingo que vamos a hablar de nuestra visión. De hecho, en algunas semanas vamos a tener una página en nuestro website que va a tener más información, nuestra página en línea, cómo se ve prácticamente la visión. Y vamos a tener también al empezar el año un domingo de visión, donde vamos a continuar hablando de la visión, qué significa en la vida y en los ritmos de nuestra iglesia. Así que esto es como una introducción, es una visión de 10 años y los primeros 3 años quizás se va a ver a nosotros definiendo, clarificando. Y cada vez que hay cambio, tenemos una imagen de una gráfica de cambio. Todos tenemos un proceso, quizás empezamos con mucha emoción. O quizás no estás emocionado al empezar, pero cuando hay algo nuevo, tenemos estas etapas de quizás tristeza, enojo, antes de llegar a ese lugar de aceptar, de interactuar. Y como dije la semana pasada, a través de este proceso, al entrar a esta nueva temporada de discipulado y de nuevos ritmos y cosas que estamos haciendo aquí, oro que ustedes puedan ser pacientes con nosotros al continuar trayendo más claridad a ustedes. Pero que seas paciente también contigo mismo de reconocer dónde estás y cómo es todo el discipulado y toda la vida. Si estás confundido o quizás triste porque algo cambió o porque algo es diferente, te animo a que hables con un pastor, con un líder, con alguien en tu CG que esté quizás en un lugar diferente y que le pidas que te ayude a poder tener más claridad. Pero esto es hermoso, esta cartulina, porque nos muestra de no enfocarnos en presupuestos y en edificios, pero en las personas que enviamos. Nosotros mostrándonos en los diferentes lugares de nuestras vidas como una presencia transformadora. Y tenemos una imagen, es cómo se ve eso internacionalmente con los Smiths que se van a ir y van a Tailandia. Los 3.500 vamos a contarles a ellos en ese número y también todas las personas que ellos van a ser discípulos. Vamos a orar por ustedes de unirnos a Dios con ustedes en esto. Y como todos los domingos lo hacemos, vamos a tomar una pausa, este momento de silencio antes de que nos vayamos al texto para que tú puedas orar con el Señor y pedir que su espíritu que levante y que despierte a tu corazón, a su palabra. Si quizás ahorita no estás enfocado, estás agitado, estás adormilado, pídele al espíritu que te levante, que te despierte tu corazón para que su palabra entre en suelo fértil. El Señor está cerca. Acércate a Él y Él se acercará a ti. Arrepiéntete y confía en Él, todos sus santos. Señor, a menos de que tú no construyas la casa, aquellos que la edifican trabajan en vano. Oro que tú construyas esta visión de glorificarte. Oro, Señor, que tú construyas este sermón en los corazones de tus hijos, para que no sigamos a un extraño, pero que te sigamos a ti. Tú eres el pastor. Anímame, Señor, para la gloria de tu nombre, que me permitas poder estar en el Espíritu. Al compartir la palabra con tu pueblo, oro por aquel que está perdido, que no te conoce, que tú lo salves, que ellos puedan conocer a Jesucristo. Pedimos que no por fuerza o poder, pero por tu Espíritu. Todos nosotros queremos ser la mejor versión de nosotros mismos, ¿verdad? Después de que dejemos este lugar, vamos a estar bombardeados por mensajes de cómo cambiar, cómo ser mejores, más amables, buenas personas, confiables. Y mucho de ese mensaje es un mensaje que tenemos que ver a nosotros mismos y tratar más y más esfuerzo. Y claro, el esfuerzo es parte de crecer, pero como cristianos reconocemos que el esfuerzo no es la única manera que crecemos. Crecemos a través del Espíritu, que nos transforma desde adentro hacia afuera, y nosotros participando con el Espíritu, porque Él es el que hace esto. Y la única esperanza de crecimiento a Cristo está arraigado en nosotros conocer a Jesús, ser parte de su comunidad y aprender a vivir esta nueva humanidad que Él nos ha hecho. Así que Pablo va a hablar hoy de cómo el cambio del evangelio sucede y no sucede solamente en una autoayuda en nosotros de ser como los gentiles, nos dice en este texto, que están viviendo con una mentalidad que está construida en promesas vacías, formas de vivir que están vacías, que les llevan a una vida cansada de buscar el cambio, de buscar el poder para poder cambiar, pero terminar vacío. Y lo que Pablo nos va a dar es uno de los pasajes más hermosos de la Escritura que nos va a apuntar de cómo se ve el renovamiento. Y ese va a ser nuestro sermón en pocas palabras. Vamos a ver cómo el nuevo yo, como el cuerpo de Cristo, nuestro nuevo yo, está vivo en Cristo y se convierte más como Cristo al aprender cómo quitar lo viejo y poner lo nuevo. Y las buenas noticias es, al conectarlo a nuestra visión, al aprender a quitar lo viejo y poner lo nuevo, que esta renovación que experimentamos no para con nosotros. De hecho, se esparce a nuestros círculos de influencia. Impacta cómo nos relacionamos los unos con los otros de una manera bien real. Así que hoy vamos a ver cómo personas renovadas viven una mejor historia juntos por el Espíritu y para el mundo. Personas renovadas viven una mejor historia juntas por el Espíritu y para el mundo. Así que vamos a ver a tres movimientos. Número uno, deja la vida vieja. Número dos, aprende la vida nueva en Cristo. Y después, número tres, vivir la vida renovada. Vivir la vida renovada. Vamos a empezar en el verso 17. Si tienes un teléfono o una Biblia, si tú puedes, me gustaría que seamos personas que traen una Biblia física para interactuar con el texto. Está bien si estás en el celular, pero queremos ser una persona que se arraigan al texto. Así que vamos a estar ahí en el verso 17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza, con un deseo de más y más. Pablo aquí, cuando dice esto digo pues, nos conecta a lo que ya ha dicho, pero específicamente lo que ha argumentado en los primeros 16 versos del libro de Efesios, esta unión que tenemos en Cristo, esta diversidad que tenemos en Cristo, que está empoderada y equipada como aquellos que tienen dones de enseñar, que imponen la vida a través de la palabra de Dios y como el cuerpo está equipado por Dios para hacer el ministerio. Hablamos de eso, de la importancia de estar equipado para el trabajo del ministerio. Y como nosotros buscamos esta unidad, diversidad del cuerpo juntos. Así que Pablo nos apunta, dijo, esto digo pues, afirmo juntamente con el Señor que ya no anden así como andan también los gentiles. Y cuando habla de los gentiles, no habla de su etnicidad. Porque sabemos que algunos gentiles son cristianos. Está hablándole a una audiencia generalmente gentil. Cuando él dice gentiles, está apuntándole a personas que no están en la fe. Es a los que se refiere. Y les dice, la forma en la que ellos vivieron antes de que vinieran a Jesús, su patrón de pensamiento, esta desconexión con Dios. Y nos da tres capas que describen nuestra vida antes de Jesús. Y estos gentiles, ¿cómo eran antes de que Jesús viniera a sus vidas? Ellos están oscurecidos en el entendimiento, están excluidos de la vida de Dios, tienen un corazón endurecido. Y notemos, esto no es nuevo lenguaje de Pablo. Él ha estado hablando de la vida separados de Dios. Él empieza el libro de Efesios hablando de identidad en el capítulo 1, ayudándonos a arraigar nuestra identidad en lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesús, este Dios trino que nos hizo vivos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, cómo pa participaron todos en hacernos vivos en Cristo. Nos recuerda que todos nosotros estábamos excluidos de la familia de Dios, estábamos oscurecidos en nuestro entendimiento, nuestros corazones estaban duros. Si tú recuerdas, Efesios 2, estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Estábamos caminando de acuerdo a los caminos del mundo. Todos estábamos siguiendo el poder del aire. Estábamos viviendo nuestros propios deseos carnales. Así que Pablo empieza a hablar otra vez de eso y nos dice y nos da la advertencia que dejemos atrás este hombre antiguo, a menos de que nosotros estemos llenos de insensibilidad. Me encanta esa palabra, insensibilidad. Como si tú cuando estás en el gimnasio, ¿verdad? Y tu mano se llena de callo, ¿verdad? Se hace insensible, la tocas y ya pierdes esa sensibilidad. No puedes sentir dolor ya. Empiezas a pellizcarte y no necesitas dolor. Así es como tu corazón estaba antes de que tú encontraras a Cristo. Estabas viviendo en oscuridad, estabas separado de Dios. Estabas en una trayectoria, en un camino que te iba a llevar hasta lejos y más lejos de Jesús, a no tener vida. Así que nos dice Pablo, como cristianos, debemos de dejar esa vida, no regresar a esa vida. Tenemos que ser renovados y ponernos a Cristo. Algunos meses atrás, estaba con nuestro equipo de liderazgo y estábamos entrevistando en una posición aquí en Sojourn Midtown. Así que yo me puse aquí mi laptop, mi computadora y la persona que estábamos entrevistando, estábamos en Zoom y yo estaba pensando, todo está normal, todos están experimentando estas fallas. Y alguien me dijo, ¿tu computadora siempre está así? ¿Qué hace estos glitches? Y dicen, ¿podemos poner otra computadora? Mi computadora estaba vieja. Yo estaba tan acostumbrado de esta computadora vieja que estas fallas que están sucediendo no me molestaban. Y Christy, que está aquí encargada de tecnología, me dice, tú deberías de renovar tu computadora. Hace tiempo ya, Pastor Ramón. Y Pastor les dice, miren, no viven como el viejo yo. Dios te ha salvado de ese viejo sistema operativo. Cuando Él te hizo vivo en Cristo, te hizo una nueva creación. Y Efesios capítulo 2, Él dice que nos hizo una nueva humanidad. Nos dice, viva en la nueva humanidad. No te permitas vivir en esta vieja tecnología. Y Dios te está llamando hoy a vivir en esa renovación de cuidarte, de no regresar a las formas que tú antes vivías. Y para la vida de las personas de Efesios, vivir en una economía de estos dioses falsos, los dioses de Artemis, confiar en la magia, por ejemplo, confiar en la carne. Y para nosotros hoy, esta salvación basada en el desempeño, esta autoayuda, la psicología es importante. Dios nos ha dado todas estas disciplinas para aprender, pero algunos de nosotros, nosotros confiamos tanto y más en la psicología que en la palabra. Buscamos a alguien o a alguien más apartado de Jesús resucitado para que nos renueve. Y Pablo nos está llamando y nos dice: el Evangelio es poderoso. La gracia de Dios no solamente nos salva, pero nos cambia. Y utiliza tantas formas de gracia para hacer eso, pero tenemos de dejar las cosas viejas atrás. En el verso 20 nos dice: pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a su anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Sé renovados en el espíritu de tu mente, que se vistan de nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Pablo poderosamente nos va a llamar a aprender este nuevo estilo de vida, al dejar las cosas viejas. Yo amo lo que dice aquí. Escuchaste de él, han sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús. Literalmente está diciendo, lo oíste, algunas traducciones dice, escuchaste acerca de él, pero lo que Pablo nos está apuntando es que cuando escuchamos el Evangelio, no solamente escuchamos acerca de Jesús, cuando el Evangelio es proclamado fielmente, estamos escuchando de Jesús mismo. Y al vivir la vida cristiana, al permanecer en Cristo, al ser equipados para el trabajo del ministerio, al aprender a poner fuera el viejo yo y poner el nuevo yo, no solamente aprender acerca, pero aprender de. Es el espíritu que nos transforma desde adentro hacia afuera. Y toda la vida se convierte en nuestra aula, en nuestro salón de clases. Toda nuestra vida crecemos donde trabajamos, nuestras amistades, nuestro dolor, nuestras relaciones, todo es usado por Dios para formarnos, para hacernos nuevos. Jesús es el maestro constante que camina con nosotros a través de su espíritu durante toda la vida. Ya que estemos estudiando teología o cambiando pañales, Él quiere formarnos. Quiere que nosotros busquemos esta nueva humanidad. No podemos separar el crecimiento cristiano de Jesús mismo. La renovación es participar en la vida de Jesús. Verso 22 nos dice, 23, perdón, que sean renovados en el espíritu de su mente, que se vistan el nuevo hombre. Ese es el ritmo de santificación. Y es progresivo. El viejo hombre se quita, el Espíritu Santo al permanecer en él, al confiar en las maneras de gracia, nos forma, nos renueva, renueva nuestras mentes. Y después ponemos ese nuevo hombre. Estas palabras de vestir es una decisión decisiva, es algo que ya sucedió en Cristo. Cuando pusimos nuestra confianza en Jesucristo, el hombre viejo es olvidado. El nuevo hombre es el que viene. Nos arrepentimos del viejo hombre. Declaramos que ahora estamos viviendo por Jesús. Y aunque eso nos apunta a este acto decisivo, esta nueva renovación que experimentamos también es progresivo. Experimentamos esa renovación día tras día al escoger seguir a Jesús, al escoger caminar con Él, al escoger caminar sus pasos. Este verano decidí de cultivar. Me encanta cortar el pasto y eso, pero me gusta plantar. No viene naturalmente para mí plantar cosas. Vamos a levantarnos, le dije a Amber. Hacía mucho calor afuera. Tenemos este día verde, estamos en la casa. Me quité mi ropa porque estaba toda sudada, la puse en la ropa sucia. Voy acá a enfocarme mejor en el camino angosto. Así que me le quito la ropa y la pongo en la ropa sucia y me baño y pongo unas nuevas ropas. Y Pablo nos está invitando a esta participación, esta unión con Cristo, donde decidimos poner atrás el viejo hombre, de dejar la vida por nuestra propia ventaja, para vivir la vida por Cristo. Pero eso es un proceso continuo que tenemos que comprometernos. Así como nos comprometemos a quitar la ropa sucia y poner la ropa limpia. John Stott dice una frase que dice que la santidad no es vestir a ese viejo hombre, pero vestir este nuevo hombre que es Cristo. No solamente de poner ropa en este viejo hombre. A veces nosotros batallamos porque estamos de ponerle esa ropa nueva a este viejo hombre. Si estamos buscando a la autoayuda, nuestra propia determinación y esfuerzo a transformarte a la imagen de Cristo, estarás fallando. El cambio sucede. Al contemplar la belleza de Jesús, el cambio sucede al permanecer en Él. Y aprendemos de Pablo dos verdades a través de la verdad. Pablo nos dice, tenemos que aprender a ser renovados en el espíritu de nuestras mentes, de acuerdo a la santidad de Dios, de la justicia de Dios. Cuando pensamos acerca de la teología de Pablo, Pablo nos ve como personas integrales. No separa entre diferentes facciones. Nos ve como personas conectadas, corazón, mente, cuerpo. Y es lo que Jesús nos enseña. Debemos amar al Señor con toda nuestra mente, fuerza, corazón y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y sí, amamos al Señor con nuestras mentes. Cuando somos salvos, Él transforma nuestra mente a través del Espíritu y nos da nuevos deseos, pero tenemos que alimentar esos deseos. Tenemos que entrenar esas afecciones. A menos que estemos conformados al mundo. Pablo nos ve como personas integrales. Y cuando habla del espíritu de la mente, no habla de que somos muy inteligentes, nuestro IQ mental, pero ¿cómo interpretamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor? ¿Cómo decidimos qué es importante? ¿Cómo decidimos lo que importa? Y Pablo aquí nos está dando una pista de cómo sucede la renovación. Empieza con nuestra mente, con el Espíritu Santo, iniciando renovación. Y después, el Espíritu nos da vida, nos despierta a tal punto que nuestro deseo humano es impactado, nuestra voluntad es impactada y eso cambia nuestro comportamiento. Así que Pablo nos está diciendo, como cristianos, debemos de dejar atrás el viejo hombre. Y en los siguientes versos nos va a decir cómo se ve eso de poner el nuevo hombre. Cómo ese cambio sucede a través del Espíritu. Al entregar nuestras mentes al Señor, que somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Sucede al vivir en comunidad con otros creyentes. Vamos a ver en esta siguiente sección que son mandamientos en comunidad. Si no estamos viviendo en comunidad con otras personas, nos encontraremos viviendo en autoayuda, en esfuerzo, en nuestras propias fuerzas o atorados en nuestro crecimiento, porque Dios nos ha creado para ser personas relacionales y tener personas llenas del Espíritu a través de los ejemplos, a través de la enseñanza, a través de las correcciones de los demás, ayudándonos a crecer, a madurar. Y eso de crecer en madurez es para ser como Cristo, la cabeza. Quiero mostrarte prácticamente cómo se ve eso y cómo el Espíritu nos anima. Pensemos en esta persona, este cristiano que está en la universidad. Hace 3 meses se convirtió en creyente. Él está siendo discipulado por un grupo de personas. Está en una relación con una persona que no es un creyente. Y no están honrando al Señor con sus cuerpos. Están haciendo el acto sexual del matrimonio. Pues esta persona se convierte, está lista para buscar a Jesús. Y para poder continuar experimentando la renovación, tiene que hacer esta persona una decisión. ¿Voy a vivir por Jesús y el nuevo hombre, él o ella, o voy a satisfacer mi carne y vivir de acuerdo al viejo hombre? Y para que este hombre crezca, tiene que aprender a contemplar a Jesús. Y él aprende esto a través de la oración, a través de su palabra, a través del ayuno, a través de la generosidad, a través de dar su vida. Pero también aprende eso al seguir creyentes maduros, al confesar sus pecados a ellos, al poner límites y al dejar esa vieja vida, al arrepentirse de eso. Y eso significa, por una temporada o por su bien, por siempre, dejar quizás a personas que están en un camino de la muerte y el Espíritu está trabajando en él al mismo tiempo que él está interactuando con Jesús, interactuando con la comunidad. Y quizás él pueda caer, pero al continuar a permanecer, el Espíritu se hace más fuerte, él madura y él aprende cómo quitar el viejo hombre y cómo poner el nuevo hombre. El Espíritu nos da vida, nos despierta a las cosas de Dios. Nos llama a pensar diferente. Nos da el poder, nuestra voluntad, nuestra fuerza para poder seguir esos nuevos deseos. Y así es como continuamos creciendo en gracia y producir obediencia. Pablo aquí nos va a mostrar cómo se ve eso. De una manera muy, muy, muy ancha. Va a hablar específicamente cómo se ve poner, cómo se ve quitar. Vamos a ver el verso 25 al 32. Pablo dice: Por tanto, dejando la mentira, hablen verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Estén enojados, pero no pequen. No dejen que el sol se ponga sobre su enojo. No den oportunidad al diablo. Que el ladrón no más bien, trabaje honradamente con sus propias manos para tener algo que compartir con quien lo necesite. No salga de nuestra boca palabra corrompida, sino lo que sea buena para edificar según la necesidad, para dar gracia a los oyentes. Y no entristezcan al Espíritu de Dios con quien fueron sellados para el día de la redención. Dejen toda amargura, enojo, ira, gritos y malicia. Sean bondadosos y compasivos unos con otros. Perdónense unos a otros, así como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Así que Pablo nos está enseñando cómo se ve vivir esta nueva humanidad, cómo estar en Cristo. Dice, tenemos que dejar el viejo hombre, no debemos de vivir como los gentiles viven. Es una vida ignorante de vivir. Camina con Jesús, llena tu mente de Jesús, conócelo íntimamente. Comprométete a vivir esta vida renovada, de quitar esta vieja ropa y poner esta nueva ropa, poner tus afectos y sentimientos en Jesús. Así que va a terminar mostrarnos en esta sección que la renovación impacta relaciones y nos impacta en tiempo real. Nos dice, por eso dejen las mentiras. Cada uno a los demás, porque somos miembros los unos de los otros. En los últimos capítulos habló Pablo de cómo cristianos estamos siendo edificados juntos como un templo. Y después va este capítulo y nos apunta a la unidad que tenemos en Cristo, dándonos siete unos, una fe, un bautismo. Y ahora nos recuerda que en tiempo real esa unidad crece y nosotros crecemos como testigos de ese crecimiento. Y después va a hablar el de relaciones al poner el viejo hombre atrás y poner el nuevo hombre. La unidad se mantiene y se preserva. Y nuestro testimonio como imitadores de Dios y como luz y a la luz al crecer, eso sucede al vivir por Jesús y dejando el viejo hombre. Aún así nos dice que hemos de quitarnos de las mentiras, debemos de hablar la verdad a cada uno de nuestros prójimos. ¿Por qué? Porque nos pertenecemos los unos a los otros. Escuchen. No solamente ya no pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a Cristo y a su cuerpo. Tu vida me impacta a mí y mi vida te impacta a ti. Cuando estoy caminando y no tengo confianza, estoy viviendo en el viejo hombre, viviendo en pecado. Impacta cómo tú me experimentas a mí. Si estás caminando en pecado, si estás caminando en el viejo hombre, impacta a mí cómo te experimento a ti. No experimentamos el gozo del Señor juntos, esta relación con el Espíritu de la misma manera y no utilizamos nuestros dones de manera que pudiéramos experimentarnos y eso afecta la comunión. La impacta. No tenemos estas palabras proféticas, esos ánimos que nos mueven. Así que tenemos que dejar, quitar. ¿Qué dice? Quita las mentiras, habla la verdad en amor. Como hablamos la semana pasada, como la verdad y el amor no son opuestos y están juntos. Yo amo, como dice él, no solamente deja de mentir, no solamente moralismo. Dice, no, 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 vamos a edificarnos los unos a los otros. Esta ética de la gracia, la honestidad, no solo es integridad personal, es unidad espiritual, es animarse los unos a los otros. Entre más crecemos a la medida de Cristo, ya no somos centrados en nosotros mismos. Y entre más nos podemos dar a los demás con una presencia menos ansiosa, hablando la verdad en amor y fortaleciéndolos en Jesús. No nos competimos los unos con los otros. Nos dice Pablo, estén enojados, pero no pequen, no dejen que el sol se ponga sobre su enojo, no den oportunidad al diablo. Amo que Pablo reconoce que sentimos el enojo. Jesús se enojó, como humanos nos enojamos. Él volteó las mesas, él sintió dolor y tristeza, pero no pecó en su enojo. Pablo les dice, escuchen, enójense. A veces es justificado estar enojado, pero les dice, no peques en tu enojo. No alimentes estas amarguras. No vivas con enojo no resolvido. Eso afecta tu alma y la vida en el cuerpo. Dice que el ladrón no robe más bien que trabaje honradamente con sus propias manos. Dice también, no le den una oportunidad al diablo. Dice, resuelve esas cosas rápidamente, que no permanenten. No significa que tienes que estar hablando con alguien toda la noche, pero que tú lo tomes al Señor. Voy a orar por esto. Voy a leer acerca de esto y vamos a pedirle al Espíritu que me permite verlo de diferente perspectiva. Y aunque esta persona quizás no vea la forma que yo lo veo, voy a disculparme. Voy a pedir al Señor que me sane para que no me llene de amargura. Eso es difícil. Y algunas de esas heridas son profundas y toma más tiempo. Pero Pablo dice, así es como se vive una nueva humanidad. Y no es diferente a lo que vemos en el Sermón del Monte, cuando Jesús está enseñándole a sus discípulos una forma diferente de vivir en contracultural, que es hermosa. No tiene sentido para el mundo. Llora, tiene hambre y sed de justicia. No tiene la última palabra, no tiene que estar en el centro de la atención. Es una expresión hermosa del cristianismo. Y Jesús nos está llamando a eso, no solamente el cristianismo, pero la humanidad. Estaba pasando tiempo con una pareja. Dije, wow, han experimentado tanto en sus vidas, pero estar con ellos era tan hermoso. Porque puedes ver unas vidas en ritmo de santificación y belleza. Y dije, oh, yo al hacerme más viejo, que pueda permanecer en ti, que yo pueda ser como ese tipo de persona para otras personas, para las demás personas. Pero si tú hablas a estas personas, dicen, no, tenemos tantos pecados porque son tan humildes ellos. Porque entre más crees en Cristo, vemos nuestra pecaminosidad más claramente, nuestra necesidad de Dios entre más crecemos y maduramos. Pero tenían tan una belleza en simplicidad y centrados en los demás. Y eso sucede cuando nos comprometemos en dejar el viejo hombre, cuando el Espíritu nos convence. No solamente decir, ah, está bien, ok, y tratar de buscar maneras del mundo de comodidad, pero yendo a Jesús, abriendo la palabra, orándole a Él y pidiéndole que nos ayude. Estando rodeado de comunidad cristiana, siendo transparente con esa comunidad que Dios te ha dado, personas llenas del Espíritu que pueden vivir en tensión también. Y él continúa. Que no salga de vuestra boca palabra corrompida. Habla de palabras podridas. Cualquier palabra que quita esa confianza de las personas, el sarcasmo, el cinicismo, las calumnias, los chismes. Las calumnias dañan la comunidad, pudren a la comunidad. Las palabras pueden doler. Hay cosas que las personas me han dicho que si yo las trato de recordar por mucho tiempo, me duelen. Pero Pablo dice que dejen que el Espíritu haga su trabajo, tener el tono del espíritu, en vez de utilizar tus palabras para derrumbar a las personas, que pueda ser utilizar tus palabras para la sanidad de las personas. Yo amo esta lista porque muy seguidamente te quiero decir algo. Tuve que sentarme aquí como por 12 horas Así que dame un poquito, casi somos 40 minutos aquí, dame una un descansito. Lo que amo de Pablo que nos muestra aquí es que el buscar la santidad no solamente es qué evitamos, no solamente de percepciones. Les dice la vida con Cristo y vida en esta nueva humanidad es realmente radical. Vas a necesitar un nuevo dashboard. Lo que tú cuentas como una ganancia cambia. No solamente es dormir con una mujer que no es tu esposa, es la lujuria en tu corazón que tienes tú en tu mente, en tu corazón, por otra mujer. Y la única forma que podemos hacer eso es reconociendo qué tan débil somos y nos comprometemos a una vida de dependencia de él. Una vida de vivir delante del Señor en espíritu y en verdad. Y si no lo hacemos, vamos a terminar, como dice Pablo, que no entristezcan al Espíritu Santo. Les dice Pablo, puede vivir sellado por el Espíritu, pero entristeciendo al Espíritu Santo. Es como mi computadora. Cuando la computadora no está funcionando, que tiene fallas, y puedes vivir de esa manera y piensas que es normal, y empiezas a seguir a otros cristianos que piensan que así, vivir así es normal. Personas que utilizan su lengua para derrumbar, cuando que hablan la verdad, pero no en amor. O palabras que aman, pero que nunca hablan la verdad. Nuestros estándares están hechos de forma humana y nosotros hacemos nuestros propios estándares y el Espíritu Santo se entristece y cuando nos entristecemos, ¿qué sucede? No participan, no traemos todo nuestro ser. Pablo termina con seis palabras. Dice que todo el enojo, toda la calumnia se ha removido con toda la malicia. Y sí podemos estar enojados. Podemos estar enojados sin gritar. Podemos matar a las personas también con amabilidad o con oraciones. Ay, ora por esta hermana, por esto. Ora por esta hermana, por esto. Puedes matar también a las personas así. No solamente es gritar. Es permitir que la amargura crezca en nuestros corazones y poco a poco derrumbarlos. Y la comunidad así se pudre, la comunidad así. Pablo nos está llamando, y yo amo cómo termina aquí, a vivir en Cristo y ver a Cristo como nuestro patrón. Nuestro perdón y nuestro poder. Perdonarlos los unos a los otros como Cristo nos perdonó. No a correr cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Sabes tomar una pausa? Dejar que te calmes, orar y seguir adelante. Y perdonar. Perdonar no es negar, es reconocer que voy a vivir una vida dependiente de Cristo y que su poder me puede ayudar a sanidad. Perdón no significa que no que quitamos las límites alrededor nuestro, discernimos. ¿Cómo escoger en nuestros corazones no dañar a los demás activamente porque nos dañaron, nos hirieron? Yo creo que al hablar de los discípulos de ensueño, al hablar de nuestros caminos de discipulado, que ese es el tipo de vida que nosotros nos estructuramos. Y como iglesia estamos tratando de estructurar nuestro discipulado de esta manera, pero no se trata de la estructura. Cuando decimos de pie en adoración, te puedes estar sentado. No se trata de la estructura. Cuando decimos sentarnos en mesas, no es de la estructura, es activamente ser esta comunidad amada y buscar esta vida de Jesús con confianza. Ser transformados juntos para que juntos podamos vivir el Evangelio a un mundo que está viendo. Que honestamente, muchos están perdiendo la esperanza en este autoayuda, en este. Al menos otras personas. Estas personas no, nunca van a cambiar. Estamos bien nosotros, así que tenemos que eliminarlos a este otro grupo y silenciarlos. Entonces se hace más divisiva la comunidad. ¿Qué tal si nosotros fuéramos como luz y sal? Como los discípulos de la iglesia primitiva que buscaban ser como Jesús. Si nosotros vamos hacia adelante y no corremos. Hay algunos grupos de comunidad que ya están viviendo esta visión. Personas que están haciendo ejercicio juntas. Un grupo de 7 personas. Otro grupo de comunidad que están jugando fútbol, soccer, que están activamente tratando de construir puentes para compartir el evangelio. Personas que reconocen que esa renovación no empieza conmigo mismo, que Jesús quiere brillar su vida, muerte y resurrección a través de mí, no mi yo perfecto, no un yo perfecto, pero una versión mía que está rechazando la pasividad, para que otras personas puedan ver esta vida y seguirnos a nosotros, al nosotros seguir a Jesús. De eso se trata nuestra visión. Y al ver esta lista y al sentirnos convencidos de que tenemos que crecer, nos recuerda que Jesús es nuestra fuente de crecimiento. Él es aquel que nunca mintió con su boca, que cuando él estaba muriendo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él fue asesinado delante de su madre. Estaba desnudo, golpeado, acusado falsamente. Y lo que sale de él es vida. Busquémoslo a él. Hagamos tiempo para él. Atesorémoslo. Hagamos eso. Oremos. Padre, te damos gracias por esta visión de la nueva humanidad, este nuevo hombre. Tú llamas a personas de toda nación, tribu y lengua a vivir juntos, a conocer a Cristo juntos, a ser transformados juntos, a ser retados juntos, a ser animados a través del Espíritu Santo juntos. Oro que como iglesia podamos crecer en poner fuera el viejo hombre y en poner el nuevo hombre. Que podamos venir a servicios de oración aquí para ponernos de pie en asombro ante ti, de poder confrontar la verdad acerca de nosotros mismos y decir juntos: Oh, alabado a Dios por Jesús. Y dejar este lugar comprometidos a buscarlo a Él, juntos. Oro por esa persona que no cree en Jesús y que está atorada en la autoayuda. Oro que ellos puedan ver a tu Hijo Jesús, con aquel que ofrece vida, que puedan dejar su pecado y confiar en Jesús, quien ofrece perdón de pecados, pero también poder para poder vivir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cada vez que nos juntamos cada domingo, tomamos una comida que la llamamos la Santa Cena, la Cena del Señor. Esta comida nos recuerda lo que Jesús hizo por nosotros, pero también nos recuerda que no estamos solos en el cristianismo. Somos transformados en comunidad. Jesús no solamente dio esto a un individuo, se lo dio a un grupo. Dijo: este es mi cuerpo quebrantado por ti. Tomó una copa y dijo: esta es la copa de mi nuevo pacto, de mi sangre derramada por ti. Tomamos un pedazo de pan en Sojourn. Lo ponemos en el vino o en el jugo, lo que permita tu conciencia. Lo hacemos cada domingo para celebrar quién es Dios, una nueva creación y quién nos ha hecho Él, una nueva creación. Si no eres un cristiano, esta comida no es para ti. Si estás activamente teniendo amargura en tu corazón y no has hecho esa decisión de trabajarlo con el Señor y de perdonar, te pedimos que utilices este tiempo para hacer eso, trabajarlo en vez de tomar la Santa Cena. Hay comunión sin gluten en medio. Vamos a comer juntos.